A esta hora el Consejo de Ministros define si decreta o no la esencialidad de los servicios bancarios que están siendo afectados desde hace dos semanas por las medidas que lleva adelante AEBU Banca Oficial. Unos 100.000 cheques han sido trabados en el clearing, lo que ha afectado operaciones por un monto cercano a los 600 millones de dólares. Es incómodo comentar este tema cuando está por conocerse algún tipo de resolución del gobierno, cuando no sabemos todavía cuál es. Había mucho disgusto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el viernes, cuando la directiva de AEBU Banca Oficial consideró esa propuesta que había hecho llegar el ministerio, la calificó como insuficiente y resolvió nuevos paros para el propio viernes y para ahora, porque hoy, esta misma mañana, corre un nuevo paro en este sector. El ministro Brente llegaba a considerar que ya era a esta altura un conflicto contra el gobierno. Entonces, en este ambiente, ¿qué dicen ustedes, Connie?
No, yo estaba muy preocupado porque digamos, la gente normalmente tiene tendencia a acordarse lo que ha pasado en los últimos tiempos. Y en los últimos 20 años, para ser más preciso, en los últimos 19 años, los conflictos en la banca jamás fueron en perjuicio de los clientes del sistema bancario. Entre otras cosas porque en las directivas de la Asociación de Bancos del Uruguay había representación mayoritaria de grupos muy sensatos.
Asociación de Empleados
Bancarios. En la Asociación de Empleados Bancarios, digamos, la corriente mayoritaria correspondía a una lista que históricamente, digamos, tuvo figuras de la talla de Lalo Fernández, Tomás Alonso, el propio Gustavo Pérez,
Ramos.
Juanjo Ramos y tantos otros. Y en consecuencia tuvieron claro que sus reivindicaciones, contra las que yo estoy muchas de ellas completamente en contra, ¿no? Es decir, el tener un sistema de eliminación del despido es un disparate. Pero bueno, lo negociaban razonablemente. Pues ahora, evidentemente, la inminencia de este Congreso del PIT-CNT y estas cosas han calentado la interna y a esto de lo que nos hablaba hace unos días Villaverde, la emergencia de realmente dirigentes sindicales irresponsables que están hoy en guerra contra el directorio del Banco de República. Es una medida muy injusta, muy arbitraria, muy contra el sistema de funcionamiento económico y por lo tanto la postura del gobierno cuenta, creo yo, con el mayor respaldo de la ciudadanía.
Estas medidas que se están tomando a mí me parecen relativamente desproporcionadas. O sea, no es que yo esté en contra que los trabajadores bancarios puedan tomar medidas de lucha y eventualmente, por ejemplo, trancar el clearing. Está bien, lo pueden hacer. Yo entiendo que las circunstancias no son suficientemente graves como para tomar una medida de esa naturaleza. Las reivindicaciones incluso, en algunos casos, son bastante discutibles, bastante cuestionables, por lo que he podido saber. Pero lo que creo es que acá no hay un problema de bancarios. Acá hay una patología de los sindicatos de funcionarios públicos. Y esto me parece que es justamente lo que explica mejor. No el problema de la banca, no los 400 empleados absorbidos del Banco de Crédito o los traslados, sino que antes ADEOM, cuando gobernaba el Frente Amplio en Montevideo, antes y ahora, ¿no? Pero después, los sindicatos de la enseñanza, por ejemplo, de trabajadores públicos, COFE, más recientemente, y ahora AEBU, pero Banca Oficial, justamente, no el sector de la banca privada, van pasándose a posiciones cada vez más radicales, cada vez más confrontativas, buscando, utilizando medidas que precisamente parecen desproporcionadas con respecto a al conflicto que las promueve. Y yo creo que detrás de esto está claro que hay una estrategia política que tiene que ver con divisiones dentro de la izquierda. Una izquierda frente amplista radical, más una izquierda que ni siquiera es frente amplista, es decir, es más radical aún, aliada contra los sectores moderados de la izquierda, que son los que de alguna manera están más próximos al gobierno. Y entonces estos sectores han decidido dar la batalla en el terreno sindical, generando un proceso de inflación de reclamos.
Ahora, curiosamente, entre esas tendencias sindicales que están planteando los caminos más duros de movilización, están los sindicalistas que pertenecen al MPP, ¿no? Al grupo del cual emanó el presidente de la República, ¿no? El grupo que hoy tiene la mayoría dentro del
problema
oficialismo.
Que tendrían que explicar en ese grupo, ¿no?
Me parece que acá, más que un problema, de un conflicto dentro de la izquierda, hay un conflicto dentro del sindicato, ¿no? Que se acercan las elecciones en AEU y están en los sectores tratando de armar su propio perfil. Esto llama bastante la atención, un sindicato que salvó a Uruguay de la crisis económica.
Por lo menos participó en el acuerdo político, claramente, del
2002. En un momento en que se podía comparar bien la actitud de Adión con AEU, parece que el Quijote se fue sanchificando, ¿no? Claro, decretar una esencialidad puede parecer antipático para los que creemos en el derecho de huelga, pero hay momentos y momentos. Esto está poniendo en peligro a unas cuantas empresas, pero no solo a las empresas, está poniendo en peligro el pago de salarios. Lo que a mí me está llamando la atención es que se está formando como una especie de moda en los sindicatos, del Estado, no pasa tanto en los privados, de hacer conflictos por cuestiones de gestión, ¿no? Antes, por cuestiones de gestión se podían hacer campañas. Un caso clásico, el sindicato del INAME siempre tuvo posiciones sobre problemas de minoridad, problemas penales, pero no hacían conflicto por eso, no hacían huelga. Sacaban volantes, se ponían a repartir, pero ahora empezaron a haber conflictos por cuestiones de gestión, rivalizando con las autoridades legítimas.
Claramente. A ver, acá hay varios puntos, ¿no? El tema de los conflictos de gestión que hace mención Marcelo van de la mano también de una política de parte del gobierno anterior de darle a esa gestión y a darle a los empleados un nivel de participación en la gestión mucho mayor. El caso de ACE es un caso paradigmático de lo que no se debe hacer. Yo no creo que los funcionarios tengan que estar en el cogobierno de ninguna institución. Son empleados, punto. Y eso es culpa de este gobierno y del anterior, punto. Lo otro. Me parece que acá este es un caso típico que del libro no hay esencialidad posible. La esencialidad en el libro dice que se tiene que hacer para cuando esté en juego la vida humana.
La salud.
Y la salud, no este caso. Entonces para mí el gobierno se plantea, o se pone frente a un intríngulis bastante difícil de solucionar, que es cómo decretar la esencialidad en algo que siempre la izquierda estuvo en contra.
Con un antecedente complicado además, porque la última vez que se declaró la esencialidad en los servicios bancarios fue durante el gobierno de Pacheco Areco.
Exactamente, y eso me hace, iba a ese punto. Es decir, la última vez que un conflicto bancario llegó a ese nivel fue justamente la famosa huelga del 68 de los bancarios.
No, del 69.
69.
69. Gente no se acuerda, hubo 4 meses que no tuvimos bancos. 4 meses.
En una época que era mucho menos bancarizado que ahora.
En mucho menos bancarizado que ahora, y yo, por ejemplo, por supuesto, en esa época era estudiante, no tenía cuenta corriente, pero siempre me pareció increíble que un país, funcionaba muy mal, ¿no? Funcionara 4 meses sin bancos. El día que abrió, que era por septiembre, el clearing tenía toneladas de cheques para compensar, una cosa increíble.
Bueno, es un brete complicado para un gobierno de izquierda, para un gobierno del Frente Amplio, tomar una medida cuya versión anterior justamente corresponde a un gobierno de Pacheco.
El problema está ahí. Y encontrar una idea más. Y otro problema más que me
parece. Pero ese es el brete en el que queda colocado el gobierno por estas conductas sindicales que a su vez provienen de tendencias de izquierda. Qué entreverado, ¿no?
Y otra cosa más.
¿Qué es una provocación?
Si el gobierno no lo hace, además. Porque esto, es decir, yo creo que no puede decir que es esencialidad. Ahora, si no decreta la esencialidad, tiene otro problema más, que es la falta de autoridad. Que es lo que mucha gente empieza a percibir de parte del gobierno cuando esta serie de conflictos empiezan a suceder. Se pasa con la bebida, pasa con los funcionarios públicos, con los bancarios, con un frigorífico y saltan por una cerreja a ocupar. Entonces la gente empieza a percibir, y por supuesto yo no hablo en nombre de nadie, de la gente, porque no soy como los políticos que hablan en nombre de la gente, pero hay una sensación, que por lo menos yo la tengo, de la falta de mando y de la falta en el Ministerio de Trabajo de alguien de peso.
El problema me parece es que el Frente Amplio...
Es interesante ese apunte, perdón, Daniel, porque da la impresión de que el Ministerio de Trabajo reaccionó tarde en este caso, ¿no? En este conflicto reaccionó tarde cuando ya iban casi 2 semanas de problemas en el clearing, ¿no?
Sí, pero para mí ese problema es más general, y es que el Frente Amplio gobernando no ha sabido relacionarse con los gremios de una forma apropiada para impedir una espiral inflacionaria de demandas y de reivindicaciones. Esto es, por un lado, natural y comprensible, porque el Frente Amplio fue siempre amigo, simpatizante de los sindicatos. Y, de hecho, muchos dirigentes sindicales son militantes del Frente Amplio y algunos hoy ocupan, notorios dirigentes sindicales, ocupan cargos de gobierno.
Y de apoyo del Parlamento.
Bueno, también en el Parlamento. Ya los habían ocupado en el Parlamento. El problema es que ahora es en la bancada oficialista. Este es problema de autoridad. ¿Qué ocurre? Si el gobierno es débil frente a los reclamos sindicales, entre otras cosas porque es favorable, porque simpatiza con esas demandas, entonces se genera la lógica de que, vos pedís más porque te lo van a dar.
Claro.
Y esto es un proceso inflacionario.
El dilema del niño caprichoso.
Ahí es donde opera el problema de la responsabilidad. ¿Hasta dónde tirar de la cuerdita? Los radicales tienen una política muy clara. Se tira de la cuerda hasta que se rompe. Punto. No hay dónde parar. Entonces, si a veces se puede apostar a que los sectores moderados dentro del propio movimiento sindical marquen un poco la cancha, y lo que estamos dando cuenta es que los sectores radicales son los que después terminan logrando el apoyo de los propios afiliados en las elecciones, porque en definitiva sus conflictos han dado resultado, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Los sindicatos de la enseñanza tuvieron de los aumentos salariales más significativos que tuvo este país en los últimos, 50 años, y sin embargo siguen siendo los sectores más radicales, más opuestos al gobierno.
El problema también es por qué están haciendo el conflicto. Los docentes siguen teniendo salarios bastante bajos a pesar de todo lo que aumentaron. Acá los bancarios del Estado tienen unos sueldos fabulosos.
Uh-huh.
No solo tienen unos sueldos fabulosos, sino que además se están quejando porque los pueden trasladar de barrio dentro de una localidad, porque los pueden trasladar. Esto es una cuestión de gestión, ¿tá? Si los pueden trasladar de una sucursal de Cordón a una sucursal en Positos, el ómnibus que pagan es el mismo. Vamos, no tienen por qué estar a armar un conflicto por una cuestión de gestión. Esto se trata de la administración de los bancos del Estado. No se trata ni de salarios, ni de calidad de trabajo, ni de nada que sea un motivo de lucha sindical legítima.
Ese es uno de los puntos de la plataforma, ¿no? Son tres.
Es el tema de la equiparación de los ex empleados del Banco de Crédito, que es un producto irracional completamente, digamos, que está en el acuerdo de la, digamos, reinicio
de la salida
de la crisis bancaria, que era esos bancos privados que tenían de propiedad nacional o de propiedad local, que tenían unas estructuras por los cuales se habían fundido. Entonces, la sociedad asumió vía el Banco de República incorporarlos, gente que no tenía obviamente unas extraordinarias calificaciones, porque los buenos ya se los llevaron otros bancos, y que entraran en razón de 1-3, y entonces ahora están reclamando. No solo ya reclamaron que alguna vez no se cumplió la regla del 1-3, desde cada 2-3 que entraron uno fuera de crédito, sino que además dice que no les han equiparado todavía a los principescos sueldos que tienen el Banco República.
Además se refieren a un sistema de antigüedad automática que paga el Banco República, y que pretenden que a los que no son originarios del Banco República se les reconozca toda la antigüedad. Y por lo que yo he escuchado, esto generaría tales distorsiones salariales como que un auxiliar ganaría el mismo sueldo que un gerente de sucursal o cosas por el estilo. Que se sabe que estas distorsiones salariales no favorecen el buen funcionamiento de una organización, porque las escalas salariales también tienen que estar asociadas a la responsabilidad y a la línea de mando.
Pero el problema es, ¿dónde tiene fin esto acá? Porque más allá de la reivindicación, yo veo, hoy de mañana hubo un pequeño, escuchaba en la radio aquí, una llamada de Pérez respecto a una intervención que había tenido Castillo. Yo creo que esto también tiene que ver con la interna del Partido Comunista,
para que los oyentes se ubiquen, por si no escucharon temprano. Tuvimos primero un contacto telefónico con Juan Castillo, que durante
la
fin
prensa
de semana estuvo moviéndose en gestiones ante el gobierno en procura de que se restablezca un canal de diálogo con AEBU Banca Oficial. Castillo explicó por dónde habían ido esas conversaciones, y mientras estaba desarrollándose el reportaje nos llegó un mensaje de texto de Gustavo Pérez, que es el presidente del Consejo Central de AEBU, o sea, de la directiva del gremio en su conjunto, que a su vez tiene dos ramas, banca oficial y banca privada. Y Gustavo Pérez decía, este Consejo Central no habilitó a Juan Castillo a que llevara adelante ese tipo de contactos cuando el vínculo entre AEBU y el PIT-CNT pasa por el Consejo Central de AEBU, no por el Consejo de Banca Oficial o el Consejo de Banca Privada. Luego charlamos con Gustavo Pérez y efectivamente ratificó esto. En definitiva, lo que sostuvo es que no se entendía por dónde venía esa gestión, ¿no? Y daba a entender que había algún cortocircuito en la propia orgánica de AEBU allí, ¿no?
Yo, la interpretación, por supuesto, que uno hace eso es que probablemente la intervención de Castilla tenga que ver mucho más con el ala del sector público, en donde el Partido Comunista tiene una mayor injerencia que lo que tiene articulación, por lo pronto, y me da la impresión de que Castillo, con una sensatez digna de destacar, se está dando cuenta que esto se está yendo de madres. Y me da la impresión de que si los sectores que tradicionalmente dirigieron el PIT-CNT con la responsabilidad que lo hicieron, más allá de la discrepancia que yo pueda tener con alguno de ellos, pero que tuvieron una responsabilidad política, no ponen responsabilidad política, mañana van a por ellos, como dicen los españoles. Entonces, o si Castillo no baja la pelota, mañana a por él. Y a por él significará que vendrán muchachos jóvenes, un poco lo que decía los otros días Villaverde, que van a cambiar todo el relacionamiento sindical. Entonces, tenemos un problema en los sindicatos, tenemos un problema en la dirigencia política, tenemos elecciones por medio, y tenemos un problema en el gobierno, que si el gobierno no pone un parate, también va a ir incrementándose y va a dar la sensación de que con quién hay que hablar en el gobierno para parar esto.
Ahora, ¿qué embromada está la cosa para que parece que el PIT-CNT está mediando entre el Estado y un sindicato y no el Ministerio de Trabajo?
Es que, digamos, si hay algo que uno puede criticar a este gobierno es que no hay gran sensación de autoridad. Sin duda. No la hay. Es decir, el presidente Mujica es un extraordinario dialogador, es un comunicador excepcional. Y no tengo inconveniente en decir, el conjunto de las ideas que expresa a través de los medios que usa, como su audición de radio, son sensatos, prudentes y en la buena dirección. Pero en el gobierno no hay nadie que tenga la voz ronca. Todas las cosas, y nadie dice, esto no. No hemos visto nadie que diga, esto no. Se nota que hay gente que, digamos, en todos los ámbitos, porque hasta en el tema de la ley de caducidad, aparecieron quienes dijeron, paramos la mano, pero no es el gobierno, es algunos legisladores.
Pero me parece que no es un problema de autoridad.
Sí, es un problema de autoridad. Estamos en medio de un caos de autoridad.
Acá hay que tener capacidad de manejo de las situaciones.
Eso es autoridad.
Yo creo que en un extremo podría ser capacidad de autoridad cuando vos tenés que decir, bueno, hasta acá sí, más de acá no, y ahora te aplico. Lo que pasa es que yo creo que la mayoría de los conflictos se deben resolver antes de llegar al punto donde se aplica la autoridad. Entonces, el problema es otro, es por qué los conflictos llegan todos hasta ese borde. ¿Por qué no son manejados adecuadamente en el proceso previo? ¿No? Esta es la dificultad que están teniendo los gobernantes.
Es que la autoridad tiene que estar en la cabeza del otro con el que discuto.
Acá no se trata tanto de autoridad, sino de predicamento o de influencia. Vamos a llamarlo.
Llámale H.
Whatever. La cosa es que Mujica es el único en el gobierno que está pivoteando en todos lados, no puede manejar tantos frentes al mismo tiempo. No se puede dejar a Mujica solo en esto. ¿Qué, vamos a poner a Mujica ahora a manejar el conflicto bancario? No puede, hay un ministro de trabajo. Tiene que manejar lo de secreto bancario, ley de caducidad,
El problema es que se deshilacha todo, ¿no?
Porque
este no es el único frente. Tenés un terrible problema en el Ministerio del Interior.
Claro.
Adentro del Ministerio del Interior tenés un problema en ACE, adentro de ACE, tenés un problema en el Ministerio de Defensa, adentro del Ministerio de Defensa.
Y Mujica va manejando
el problema en la Cancillería. No,
tenés demasiados problemas.
Ahora
más problemas de los que deberías tener. Sí, y eso
muchos
es por
son
un
creados
mal,
por el propio...
Claro, por el estilo.
Sí. Pero un mal paradigmático en lo laboral, que quien está haciendo una muy buena gestión, a mi juicio, es Romero, y Lustano, y sin embargo no veo al ministro con le physique du rôle. Es decir, recién los otros días apareció...
Claramente es un blandengue.
Sí, Romero parece más ministro que Brenda.
Claro, ahí tenés un problema de gestión y de autoridad, o como tú le quieras llamar.
Miren, de los muchos mensajes que han llegado, el hijo de Ricardo de Pando, que dice: soy de izquierda y estoy de acuerdo con la justicia en todos los ámbitos, pero esta irracionalidad de algunos de los sindicatos está perjudicando a muchísimos trabajadores, empresas chicas o medianas que dan mucho empleo, y está haciendo correr riesgo a inversiones que son muy importantes, aparte de dañar la imagen del Uruguay. Los únicos beneficiados son los sindicalistas y grandes empresas. Paren, por favor, y hagamos un país justo económicamente, pero de manera gradual.
Es un problema de la fuerza de los sindicatos, que ya tienen una situación de privilegio en términos salariales, en términos de condiciones de trabajo, en fin, porque desde el punto de vista de izquierda, no son los sectores que deberían ser privilegiados, porque entre otras cosas ya tienen algunos privilegios. Sin embargo, estos sectores que son más fuertes, más poderosos, tienen más capacidad de movilización y más capacidad de chantaje, porque obviamente este tipo de medidas te ponen en un brete, van incluso influyendo en contra de lo que ellos mismos dicen. Ellos dicen: lo que le falta a este gobierno de izquierda es mejorar la equidad. Pero si vos le aumentás el sueldo a los bancarios, no mejorás la equidad, la empeorás. Eso me queda clarísimo.